La ciudad de Barcelona es un ovillo de ideas, de historias, de culturas. Barcelona es un vivero de tramas y acentos. Barcelona merece una sinfonía, una cumbia, una copla. Barcelona merece una crónica, las mil y una crónicas. Desde ese prisma lanzamos este programa con Nervio Periodístico, el podcast que hace crónica de Crónica Barcelona. Crónica Barcelona se celebra en la Biblioteca Gabriel García Márquez y en Radio Maconda, la radio de las bibliotecas de Barcelona, hemos querido dejar testimonio de esta singular experiencia. Crónica Barcelona 2025 se compone de un taller de periodismo narrativo impartido por Juan Villoro y de unas jornadas de debate y diálogo sobre periodismo, democracia y derechos humanos. Desde el micrófono les saluda un bibliotecario de guardia de las bibliotecas de Barcelona, Julián Figueres. En el buen gobierno de los controles, nuestra fiel escudera técnica, Iris González. Abrimos entonces un espacio para la reflexión, un foro radiofónico para pensar y ponderar el valor del periodismo. Dentro del marco de Crónica Barcelona, la Fundación Gabo y Bibliotecas de Barcelona organizan unas jornadas abiertas de debate y diálogo sobre periodismo y su relación con la democracia y los derechos humanos. Para charlar de todo esto, entrevistaremos a diferentes protagonistas de esta experiencia ultrabibliotecaria y singular. Y hoy tenemos la suerte de contar en el estudio con el coordinador y percutor de las mesas redondas de Crónica Barcelona, que es, además, cómplice de lujo de Radio Maconda. Estamos hablando de Albert Lladó. Albert Lladó escribe en La Vanguardia y dirige el programa de radio Interior Maconda en esta misma casa. Es autor, entre otros títulos, de los ensayos Contra la actualidad y La mirada lúcida, de las novelas Malpaís y La travesía de las anguilas y de las obras de teatro Ícaro y La mancha. Su trabajo se desarrolla, pues, en el cruce entre el periodismo, la filosofía y el arte. Y es una alegría tenerle hoy al otro lado del espejo. Bienvenido, Albert.
Hola, ¿cómo estás?
Pues muy bien. Normalmente eres entrevistador en este mismo estudio, así que es un placer preguntarte ahora a ti y hacer un esbozo arquitectónico de tu intimidad periodística. Dentro de tu preocupación por propiciar espacios de debate público, has diseñado y moderas las dos mesas finales del Crónica Barcelona. El primer debate de la jornada se llama Escenarios de la crónica periodística, de la creatividad al compromiso, donde conversas con las periodistas Olga Merino y Txell Freixas. El título ya nos da que pensar. Pareciera que el periodismo es un asunto de rigor, de datos, de fría compulsa de la información, pero ¿qué papel puede tener la creatividad en el periodismo?
Bueno, yo creo que desde lo que se llamó el nuevo periodismo, y mucha gente piensa cuando hablamos del nuevo periodismo en Estados Unidos, ¿no? Gaetalese y compañía, uh-huh. Nos demuestra que el periodismo tiene un alto grado de narratividad. Los periodistas son narradores, antes que nada. Y a veces, seguramente por alguna especie de complejo de inferioridad en algunos estudios periodísticos, se ha querido asociar el periodismo como una ciencia de la información, ¿no? Yo creo que eso es un equívoco que aún arrastramos y que hay que combatirlo. Porque nosotros sabemos, y ahora lo sabemos muy bien, después de 20 años más o menos de lo que se ha llamado la sociedad de la información, que la sociedad de la información no necesariamente muta o se puede traducir en una sociedad del conocimiento. Uh-huh. Entre información y conocimiento, ahí hay un viaje, que ese viaje normalmente lo tenemos que completar a través de lo que llamamos narración. Y narración se puede hacer desde la ficción, evidentemente que sí, pero también se puede hacer desde el periodismo, que es una forma de no ficción, pero eso no significa que renunciemos a las herramientas de la narrativa, ¿no?
Este parece ser una de las claves del desempeño de Gabriel García Márquez como periodista. Esta clave narrativa que, sin embargo, él moduló de maneras muy distintas, porque hay su vertiente más narrativa, como en el relato de un náufrago, y luego la fría enumeración de hechos en noticia de un secuestro. O sea que estos son los extremos del periodista, según García Márquez. Y no sé si te parece a ti que, por ejemplo, el registro que él utiliza en noticia de un secuestro, dada el drama y la urgencia con la que él estaba escribiendo esos secuestros y las fechorías del narcotráfico, no sé si justamente por el presente que había ahí, por el drama presente, es que él utiliza el registro más frío.
Sí, pero fíjate cómo lo bien que lo decías, ¿no? Utiliza el registro. No es tanto si utilizamos un tono, por ejemplo, más frío, más neutral, más distante, o un tono lleno de temperatura, un tono más plástico, lleno de metáforas. Uno no hace un mejor o un peor periodismo. Lo que yo considero que uno hace un mejor o peor periodismo es la conciencia del tono, la conciencia del registro. La enumeración que tú bien mencionabas puede ser una cuestión puramente estilística. Uh-huh. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos hacer un ritmo más trepidante, estemos haciendo una novela o estemos haciendo una crónica, sabemos que la puntuación, que el fraseo, claro, es muy importante, pero eso puede ser más frío, pero no es más riguroso, no es más verdad. Es una consciencia del estilo y del tono lo que Gabo nos deja como legado. Por eso es tan importante lo que hizo Gabo, ayudando a fundar la Fundación Gabo y ayudando a hacer esa metodología que aquí habéis disfrutado esta semana con el maestro Villoro, que es la metodología del taller, ¿no? Uh-huh. De escribir en la intimidad y después de compartir una intimidad compartida, que es la lectura crítica, que va mucho más allá de la opinión de aquellos que nos leen, ¿no? De la gente próxima, en esa búsqueda de una voz singular, ¿no? Esa búsqueda de la voz singular es lo que hace del periodista una persona creativa, una persona con consciencia narrativa.
Otra de las inflexiones de Gabriel García Márquez es que él siempre encontró en el periodismo una forma de compromiso con la realidad. Él mismo defendía que el mayor desafío es la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer creíble nuestra vida. Es esa insuficiencia de recursos de los medios algo que amenaza con dejar la información en manos del poder.
Sí, absolutamente. Es un poco en la línea que decíamos. O sea, conocer las herramientas que utilizan los grandes escritores a los periodistas le tiene que servir necesariamente. No va en contra del buen periodismo conocer, por ejemplo, cómo se ejecuta o cómo se narra mejor una novela o qué solución se aporta en la escena de una obra de teatro que tiene que ser climática. Uh-huh. O cómo se puede construir una metáfora más allá del lugar común en un poema. Saber todas estas cuestiones, que son herramientas estilísticas, herramientas estéticas en el buen sentido, en el sentido radical, no en el sentido decorativo, al periodista le tiene que ayudar. Ni lo hace menos riguroso, ni lo hace menos honesto, todo lo contrario. Lo que hace es intentar lo que Lluís Duch decía, empalabrar el mundo, ¿no? Ajá. El mundo es encarnado a través de las palabras, siempre en forma tentativa, porque el lenguaje es una forma tentativa, es una aproximación, pero nunca captura la realidad del todo. Y tener conciencia de que la palabra, que el verbo se hizo carne, ¿no? Que dice la Biblia, en realidad es lo que hace el periodista. Intenta pasar por la idea de relato lo que es poco capturable, ¿no? O difícilmente capturable, que es la complejidad del mundo.
¿Y estarías de acuerdo en que la información cuesta? Cuesta tiempo y cuesta dinero. O sea que está sujeta también a intereses económicos, a intereses del poder. ¿Cómo se resuelve esta encrucijada?
Sí, esta es la segunda vertiente de los grandes problemas del presente, y es que el periodismo ha pasado una o dos décadas donde se ha vendido por nada. Ha uh-huh, dicho que, uh-huh, que teníamos que ser gratis, y ese gratis cuesta mucho. El gratis estamos pagando las consecuencias. No solo eso, sino que además ha intentado imitar la retórica viral de las redes sociales, y en eso las redes sociales siempre van a ganar. Y no se trata de hacer un discurso tecnofóbico, ni mucho menos. Yo creo que las redes sociales sociales es una herramienta, se puede utilizar mejor o peor, pero lo que sí que fue un error, y ahora lo vemos claramente, es intentar a copiar una retórica que pertenece a otra naturaleza. Claro. Las redes sociales no es un periódico, no es una revista, ni siquiera es un programa de televisión. Es otra cosa. Y si tú quieres imitar a esa otra cosa, solo tienes que perder. Porque siempre va a ser más rápido, más viral, más acelerado una red social que un periódico, por ejemplo, ¿no?
Justamente en el debate que cierra Crónica Barcelona se reflexiona en torno al periodismo y la democracia. La mesa se llama ¿Qué tipo de periodismo necesita la democracia?, donde conversas con el filósofo y periodista Josep Ramoneda y la investigadora y periodista Aileen Truax. Es un tema grave. En los países con dictaduras, lo primero que cae junto con la libertad es el periodismo. ¿Crees que es posible una democracia sin periodismo?
Es la gran pregunta y, como bien dices, es una pregunta grave, es una pregunta urgente. La respuesta más fácil y más automática es no. Si una democracia abierta sin un buen periodismo no puede existir. Pero creo que hay que ser aquí poco autocomplacientes y ser radicales y ser críticos y preguntarnos qué tipo de periodismo.
Claro.
Esta es la segunda parte de la pregunta. Un periodismo que lo único que hace es encalzar a las lógicas de poder es un periodismo que en realidad no está ejerciendo su misión. Y aquí hay una variable que a mí me ha interesado mucho. Es cuando se le llama al periodismo el cuarto poder,
sí,
¿no?
Tú has sostenido que el periodismo no debe ser un cuarto poder.
Es que esa expresión es maravillosa, porque eso es una expresión que utiliza Balzac por primera vez, la utiliza en un periódico, y la utiliza de forma despectiva. O sea, acusa al periodismo de haberse convertido o quererse convertir en un cuarto poder. Les dice, vosotros criticáis y no podéis ser criticados.
Claro.
Y esa expresión de Balzac se ha utilizado desde el periodismo como casi una lógica de autocomplacencia, de lucha por el poder, de lucha por una influencia en el mal sentido. Y yo creo que el periodismo, desde sus inicios, en realidad lo que es un contrapoder. Es vigilar pues los abusos de poder, precisamente, de los diferentes tipos de poder, porque no solo está el político, ahora estamos clarísimamente influenciados por el poder económico, por el poder de la viralidad de las plataformas. Y el periodismo, si olvida que ha de ser un contrapoder, si solo quiere ser un cuarto poder, tenemos casos extremos de cuando hay ese acercamiento del periodismo al poder, el saltito hacia el poder es inmediato. ¿Cómo llegó al poder a Mussolini, por ejemplo?
Claro.
¿Qué papel tuvo, por ejemplo, la radio en el conflicto de Ruanda?
Claro.
Cuando el periodismo solo es una puerta de acceso al poder, el periodismo es igual de peligroso que cualquier otro poder. Por lo tanto, yo diría, sí, la democracia necesita un periodismo crítico, pero no cualquier tipo de periodismo. La propaganda no es periodismo.
En tu libro Contra la Actualidad te preguntas por el impacto de la última hora, por la retórica contrarreloj de la actualidad, por la urgencia del presente que parece emanar de las redes sociales también y de la propia prensa informativa. ¿Puede el periodismo dar cuenta del presente?
Sí, a mí me interesa especialmente la palabra presente enfrentada a la palabra actualidad, porque la actualidad es cuando el presente viene solo cerrado. Cuando nosotros nos acercamos al presente, nos acercamos también con una mirada al pasado, cómo este presente se ha construido desde una forma de pasado, también cómo este presente está construyendo futuros. El presente no es un tiempo aislado. Según cómo vivimos el presente, según cómo narramos el presente, también estamos construyendo futuros. Yo creo que puede dar cuenta del presente, que no es lo mismo que dar cuenta de lo inmediato.
Claro.
Siempre pongo la misma imagen, la misma metáfora, que me parece muy ilustrativa, ¿no? Porque no es una impugnación a la última hora. Yo no hago ninguna impugnación a la última hora. Yo digo que no solo podemos vivir atendiendo la última hora. Si yo me pusiera ahora, me pasara algo grave de salud, yo espero que venga una ambulancia lo más rápido posible y que me lleve a urgencias al hospital más cercano posible. Pero imaginamos un hospital que solo tuviera salas de urgencias, que no tuviera una primera planta, una segunda planta, una tercera planta, un lugar donde te pudieran hacer pruebas diagnósticas más profundas, un lugar donde pudieras ir a recibir tratamientos específicos, un lugar donde solo hubiera investigación. Pues el periodismo, el buen periodismo, el periódico, la revista ideal, debería ser un hospital con todas esas plantas, no un hospital de solo salas de urgencia. Y hemos convertido bastante, con todas las excepciones maravillosas que tenemos, pero hemos convertido bastante el periodismo en un hospital donde solo hay una entrada y es la entrada de urgencias.
Siguiendo este hilo... Contra la actualidad es como un abanico de líneas reflexivas que tienen algo de soliloquio, ¿no? De pensador íntimo, y nos lleva a pensar que quizá un libro, el hecho de que algo derive el libro, es la manera de hacer público un debate a menudo interior. Y nos gustaría preguntarte si crees que el periodismo, este periodismo que no atiende solamente a las urgencias, tiene también una puerta fértil más allá de las webs, más allá del formato periódico tradicional o de revista, en los libros, en el objeto libro, en su solidificación como libro.
Absolutamente, lo estamos viendo y además es cíclico. Hay veces que parece que eso desaparece del panorama editorial y luego vuelve. En España tenemos editoriales independientes magníficas de periodismo, Libros del Caos, por poner solo un ejemplo, ¿eh? Pero luego editoriales que están apostando fuertísimo por sellos, dentro de editorial por sellos específicamente de crónica. Pensemos, si queréis, en Tusquets, en Anagrama, da igual. Absolutamente. El periodismo, entendido como una forma de narrar la realidad... entendía la realidad de la forma más amplia posible, siempre encuentra la brecha desde donde situarse. Cuando el periódico no lo acoge, por falta de presupuesto, por falta de espacio, se va a la revista. Cuando la revista no es sostenible, que ha pasado mucho tiempo en España, se va al libro. Y cuando el libro no lo acoge, se va al podcast. Pero hay un hambre, que además es muy humana, es muy intrínseca al ser humano, que es de narrarnos. Y a veces ese hambre se dirige hacia la ficción y muchas veces, en tiempos de incertidumbre como los que estamos viviendo ahora, también se dirige a la no ficción. Intentar comprender qué nos está pasando, la pregunta por el sentido, que es la pregunta más radical del ser humano, muchas veces llegamos a ella a través del buen periodismo. Y el periodismo en formato libro lleva muchísimos años habitando con nosotros y yo estoy convencido que lo seguirá haciendo porque... no renuncia a una parte intrínseca de lo que es el periodismo, que es, o esto es lo que algunos opinamos, el periodismo es una forma de literatura, yo estoy convencido de ello.
Has dicho a menudo que el primer entrevistador fue Sócrates, Sócrates de la mano de Platón. Y en tu respuesta ahora hablabas de narrar la realidad, no de narrar la verdad, no de contar la verdad. ¿Es posible la verdad en el periodismo o es posible más bien aspirar a su búsqueda o a sus consensos colectivos o a un rigor en el discurso?
Bueno, yo creo que cuando hablamos de estos temas tan grandes, es mejor siempre, como mínimo, poner los plurales de entrada, ¿no? Las verdades, ¿no? Eso no nos debería llevar... a teorías conspiranoicas, a decir que todo es relativo, no es un relativo pueril, sino es la conciencia de que la realidad es un caleidoscopio y la realidad está hecha absolutamente de muchas perspectivas, de muchas miradas, de miradas que quedan siempre fuera, que hoy creo que hablaremos de ello en Crónica Barcelona, que quedan fuera del relato y por lo tanto los silencios que también nos ha enseñado el teatro son importantes también en el periodismo. Cuando nosotros estamos narrando o estamos enfocando un punto de vista, estamos dejando fuera otros puntos de vista, ¿no? Y esos silencios, escuchar el silencio, escuchar lo que estremece de esos silencios, esas voces, esos cuerpos que han quedado fuera, también es un papel fundamental del periodismo. Porque muchas veces la ficción ha dejado aún de forma más significativa esas disidencias, por ejemplo. Sí. Y el periodismo es un lugar privilegiado, esto lo sabía muy bien Gabo, para intentar escuchar mejor, escuchar un poquito más esos silencios que han perdurado a lo largo de los siglos, ¿no? Alrededor nuestro.
El periodismo también tiene sus tradiciones, sus líneas, ¿no? Sus inercias, sus culturas. ¿Crees que hay alguna singularidad en el periodismo catalán, por ejemplo, o estamos ante un oficio universal con retos y mañas y éticas universales?
estamos ante un oficio, una profesión que si bien puede ser universal, precisamente como busca formas de narración, y narrar es una forma de construir mundos, cada singularidad, cada cultura tiene sus formas de narrarse, incluso sus metáforas, sus imágenes. Y el periodismo catalán ha sido riquísimo, uh-huh. Pensemos en los años 20, los años 30, hasta que llega la guerra civil, que evidentemente hay una escisión fuertísima ahí, pero hay un periodismo, no sé, pienso en Eugeni Chamar, por ejemplo.
Claro.
Son no hablemos de Pla, ¿eh?
Gaziel.
Son los grandes maestros, uh-huh. Que nunca renunciaron, primero, a la singularidad de su voz. Uh-huh. Hemos dicho tres nombres que solo leyendo un fragmento mínimo de ellos sabríamos distinguirlos. Por lo tanto, tiene una voz muy singular. Y luego la plasticidad. Gaziel, Pla y Chamar son profundamente plásticos. Por lo tanto, el periodismo catalán de los años 20-30 es un periodismo riquísimo que está a la primera altura europea, sin ningún lugar a dudas, ¿no?
Por último, y como sabes bien, Radio Maconda es una radio de libros, así que te pediremos que nos recomiendes un libro para profundizar y reflexionar sobre el periodismo, un libro que te parezca ejemplar.
Mira, os voy a decir dos, porque mejor. Son muy distintos. Uno, para quien le interese un poco el análisis de ese periodismo narrativo, yo diría La palabra facticia, de Albert Chillón, que para mí es un libro imprescindible como forma de análisis de por qué el periodismo narrativo es igual de rico que la ficción, ¿eh? Albert Chillón es uno de los especialistas del periodismo narrativo que ha hecho una escuela realmente en la Universidad Autónoma. Allí analiza a los grandes periodistas, tanto a Vázquez Montalbán como a Talés, ¿eh? Y luego, para ir directamente a una obra, ¿no? Yo creo que una obra reciente que es imprescindible leer si a uno le interesa este tipo de no ficción es precisamente La llamada, de Leila Guerriero.
Sí.
Cuando hablábamos del calidoscopio, ¿no? De la idea de intentar capturar, aunque nunca sea posible del todo, pero la tentativa de capturar la complejidad del mundo o la complejidad del mundo a través de un personaje, porque La llamada, lo que hace Leila Guerriero es ir a intentar explicar la vida de una víctima de la dictadura argentina, pero una víctima que no es convencional. Uh-huh. Y lo hace a través de su testimonio directo, pero también de todas las personas, o la mayor parte de las personas que han conocido a esa persona. Con esa especie de puzzle, con esa especie de caleidoscopio, vemos que cada persona es un mundo de contradicciones, de paradojas, de relatos y de contrarrelatos, y que todos esos fragmentos generan un relato mucho más complejo, y por lo tanto lo que hace Guerriero es demostrarnos que desde la no ficción, desde el periodismo en este caso, a través de un libro con un cierto volumen además, uh-huh. Se puede ser igual de ambicioso más que con una novela de ficción.
Pues con estas referencias cerramos esta conversación con Albert Lladó, el agudo Sócrates de Radio Maconda. Hemos salido de este diálogo con más preguntas, con más libros a leer, y hemos avanzado hacia un más fecundo grado de incertidumbre. Así que muchas gracias, Albert.
Muchas gracias a vosotros.
Estás escuchando Radio Maconda.
Pues para seguir charlando de periodismo y democracia, nos encontramos con la periodista Aileen Truax. Aileen Truax es una periodista mexicana especializada en política, inmigración y movimientos sociales. Nos consta que ha trabajado también en radio, así que es muy bienvenida a este estudio. Esta es tu casa, Aileen, y gracias por aceptar la invitación.
Muchísimas gracias, muy contenta de estar aquí.
Dentro del Crónica Barcelona 2025 participas en la mesa ¿Qué tipo de periodismo necesita la democracia?, donde conversas con Josep Ramoneda sobre los muchos desafíos de la actualidad para el periodismo. Sin salir ya del título mismo de la mesa, ¿crees que es concebible una democracia sin periodismo?
Fíjate que es interesante el título que plantearon para uh-huh. esta mesa. Hace unos días conversaba con Martín Caparrós, un maestro sí. de la crónica y el periodismo, y le conté que íbamos a tener esta mesa acá. Y él me decía, bueno, tal vez, un poco provocando, como siempre lo hace Martín, uh-huh. o sea, tal vez la pregunta es, qué tipo de democracia necesita el periodismo.
Ah.
¿No? Porque, claro, lo que estamos viendo es que, por supuesto, ¿no? Es que el periodismo, la materia prima, digamos, ¿no? Del periodismo es, por un lado, el acceso del periodista a la información, la posibilidad de buscar, de acercarte, de preguntar, y por otro lado, la libertad de expresión, ¿no? Poder decir aquello que encuentras, poder cuestionar cuando encuentras algo que tiene que ser confrontado. Y, claro, sin una democracia saludable y sin una democracia sólida, uno de los primeros aspectos, ¿no?, fundamentales para la sociedad que pierde, pues es precisamente el periodismo, la calidad del periodismo,
sí,
¿no?
Parece que cuando entra un poder autoritario, una dictadura, lo primero que cae junto con la libertad es el periodismo, la capacidad de expresarse.
Bueno, suelen decir que lo que cae es la verdad, ¿no?
Claro.
Y claro, yo pienso que esta es la encrucijada en la que estamos ahora. Sin embargo, si pensamos en lo que ha ocurrido en periodos previos de la historia, cuando hemos tenido autoritarismos, ¿no?, momentos similares, ahora tenemos una gran ventaja, que es esta horizontalidad de los medios, ¿no? Este acceso que tienen cada vez más personas a poder poner información, mensajes, ideas en las voces públicas, la capacidad de autogestión de algunos medios, que me parece que es nuestra gran defensa en este momento, ¿no? Hay una parte de la sociedad, la que es más adulta, ¿no?, que está acostumbrada a vincular el periodismo con los medios. Y medios, me refiero a empresas. Empresas que tienen intereses económicos, que muy frecuentemente están vinculados también con la política. Pero afortunadamente también tenemos una generación más joven, más pujante, para la cual el periodismo o la información está más vinculado con periodistas. No necesariamente con la empresa que pone la plataforma para que tú publiques, sino con quienes se acercan a la búsqueda de la información, con quienes están en la sociedad y ponen altavoces a quienes son parte de esa misma sociedad. Y para mí, como periodista, como inmigrante en España, habiendo tenido más casi 20 años de experiencia como inmigrante en Estados Unidos y que trabajo mucho con gente joven, para mí esa es la esperanza, ese es el futuro, ¿no? Yo creo que en el momento en el que estamos, que algunos aspectos de la democracia se ven amenazados o incluso cuestionados, yo creo que tenemos dos grandes avenidas que son la posibilidad para que el periodismo siga existiendo. Por un lado, que el periodismo es colaborativo. Uh-huh. Esta idea de aquel periodista lobo solitario que iba y traía el exclusivo, yo creo que eso ya nadie lo compra, ¿no? Esto es grupos de personas, colectivos, a veces incluso en distintos países trabajando un solo tema. Y por otro lado, que hay mucho periodismo autofinanciado, autogestionado, que ya no dependemos de que el Corte Inglés compre, bueno, cualquier otra empresa, no sé si puede ser la marca, pero cualquier empresa compre publicidad para que con eso a ti te paguen, sino que hay maneras de hacer un crowdfunding. Hay gente que está consciente de que si quiere información de calidad debe pagar por ella y lo hace. Ya no financiamos una revista o un canal de televisión, sino que financiamos proyectos muy específicos para hablar de temas específicos. Y en este sentido, yo creo que eso ha sido saludable, que es una transición que va a tomar tiempo y que nos va a costar y que va a representar también que la desinformación tenga por ahí una grieta para colarse, es verdad. Pero yo creo que estamos en un momento de ruptura y que tenemos que apostarle muchísimo a la gente joven que viene con ganas de hacer crónica, de hacer periodismo, de investigar, de preguntar, de cuestionar, de confrontar, porque para eso es este oficio, ¿no?
Nos decía Juan Villoro que el hombre acorralado se vuelve elocuente. Y en cierta manera el periodismo cercado de amenazas está trascendiendo esta imagen de mero compulsador de datos, de encadenamiento de hechos, que esto es fácilmente robotizable y está siendo automatizado. Y lo que parece ser que está abriendo el periodismo es la línea narrativa, la mirada del periodista.
La mirada del periodista, y yo te diría que un elemento aquí es esta capacidad de narraciones corales. la coralidad del relato, la polifonía del relato. Estamos viendo que cada vez más gente joven que se incorpora al ejercicio del oficio está consciente de que una o dos o tres voces no son suficientes para que tú expliques una realidad. Y claro, como ellos ya entraron, digamos, a la vida joven, a la vida adulta, muy conscientes de la identidad del grupo porque tienen redes sociales, porque tienen la posibilidad de juntarse para hacer un podcast, para hacer transmisiones en vivo, online, etcétera, no conciben este tipo de periodismo que busca una fuente oficial y una que diga lo contrario a la fuente oficial y vámonos y esto. No lo entienden así, no lo ven así, ¿no? Claro, también lo que vemos es que en este deseo de diversificar voces y opiniones hay un riesgo de perder el rigor.
Claro.
Y por eso necesitamos, bueno, talleres como el que se acaba de dar ahora en este programa, que es orientar, ¿no? Traer a las personas que han trabajado en este oficio, que conocen las reglas del oficio, lo que se puede hacer y lo que no y hasta dónde, y un poco orientar eso, ¿no? Creo que tenemos un motor con una energía súper pujante que nos dice que el oficio va a seguir. Creo que la tarea de quienes somos más veteranos es un poco hacer la contención y decir, estos son los límites, esto es lo que cruza la línea de lo que es periodismo. Y nuevamente, esto es un trabajo de equipo, es un trabajo intergeneracional. Uh-huh. Y yo pienso que también aquí necesitamos que las audiencias hagan su parte, ¿no? Yo creo que también es claro que en la circunstancia en la que estamos, las audiencias no pueden ser audiencias pasivas. Yo creo que las audiencias tienen que darse cuenta de que una información de calidad es un derecho, es derecho, y lo tienen que cuidar, lo tienen que exigir, y bueno, a quienes les sea posible también tienen que pagar por ello, ¿no? De alguna manera nos malacostumbraron a que hay un gran patrocinador empresario que comprara publicidad en un lugar y eso financiará el periodismo que llega a tu puerta, ¿no?
Esto somete el periodismo al poder publicitario.
Absolutamente, y además a lo que alguien quiere que se diga, o más grave, que no se diga, ¿no? Entonces, yo creo que tener audiencias que están conscientes de que si tú quieres una fruta de buena calidad, tienes que pagar por ella, y cuando te den una fruta podrida, decir, esta no es la fruta que yo merezco o que yo quiero, quiero una fruta que esté bien. Bueno, el periodismo es lo mismo, ¿no? ¿Qué información quieres que alimente tu cerebro, tu realidad, la toma de decisiones que tú harás en función de la información que recibas con ese periodismo? Entonces, creo que aquí todos tenemos que ponernos un poco en el papel de responsables de que este bien de la sociedad siga siendo eso, siga siendo un activo, siga sirviéndonos. Y este dicho, ¿no? Que se pasa entre generaciones de periodistas en Estados Unidos, ¿no? Que, bueno, en inglés dice que el periodismo está ahí para poner incómodos a quienes están en un espacio de comodidad y para hacer la vida un poco más fácil a quienes han estado incómodos siempre, ¿no? Y pienso que eso es lo que tenemos que pensar en momentos de esta coyuntura, ¿no? Si nosotros estamos en una posición vulnerable, ¿cómo hacemos para que nuestra voz se escuche, para que podamos organizarnos, para que podamos cambiar la situación? Pero si nosotros estamos en una situación cómoda, si no somos parte de una comunidad vulnerable, ¿cómo hacemos para poder hacer que los demás lleguen al nivel de comodidad en el que estamos nosotros, al nivel de seguridad en el que estamos nosotros? Si hay un discurso racista y no necesariamente nos afecta, si hay un discurso misógino y no necesariamente nos afecta, etcétera, ¿no? El hecho de que no me afecte, ¿quiere decir que yo no me hago cargo de esto? ¿O quiere decir que a lo mejor tengo la posibilidad de incidir en esto y hacer que las cosas sean mejor para todos? Entonces, todos tenemos aquí como un lugar, un espacio, ¿no? Que podemos ocupar, ¿no? Un papel que jugar en la preservación de un buen periodismo, del periodismo que merecemos, ¿eh?
Y justamente al hilo de esto, tus múltiples ocupaciones te han llevado a reflexionar sobre la cultura migrante. Y dicho esto, ¿cuál es el papel de la cultura en la defensa de los derechos sociales? ¿Cuál es la representación de los migrantes en los medios de comunicación?
Bueno, ahora mismo la representación, la representación que hacen los medios de comunicación de los migrantes es una representación, creo que todos lo sabemos, sesgada, convenenciera, con una narrativa que obedece mucho a la narrativa que viene desde el poder, una narrativa que criminaliza, que problematiza. Pero yo te diría que esto es una consecuencia directa de que dentro de los medios de comunicación no tenemos la representación de lo que nosotros tenemos en la sociedad. Si tú hoy aquí en Barcelona te subes al metro y volteas alrededor, verás personas de distintos orígenes, se oyen incluso a veces distintos acentos, distintos idiomas, distintas influencias. Y si sales del metro y te metes a la redacción de uno de los periódicos o de una de las televisoras o una estación de radio, ahí adentro no verás esa misma representación.
Claro, no es la proporción exacta.
¿Y cómo puedes contar, cómo puedes narrar la realidad de una sociedad si no tienes a todos los miembros de esa sociedad representados entre quienes narran? Yo creo que el trabajo de los medios de comunicación y quienes trabajamos en ellos es tratar de que nuestro entorno sea cada vez más representativo de la sociedad, que refleje los intereses, los problemas, las voces de quienes están contándonos el día a día de una sociedad como la de Barcelona, como la de Cataluña, como la de España, que es cambiante, que es dinámica y que justamente por eso es muy rica, ¿no? Esa riqueza tiene que trasladarse al proceso de producción de información, de narrativa y de cultura en los medios de comunicación.
Porque además la mirada migrante amplifica la mirada sobre el lugar de acogida, desde luego.
Es un activo, yo creo que para cualquiera, es que si te gusta la música, si te gusta el cine, si te gusta la literatura, tú sabes que si únicamente lees o escuchas o ves a quien está alrededor tuyo, estás perdiéndote una ventana al mundo. ¿Por qué te vas a quedar leyendo la primera página de un libro que puede ser tan diverso? Y eso es lo que está pasando cuando cerramos la puerta a la diversidad en la producción cultural o en la producción periodística. Yo creo que además el hecho de que lo tengamos aquí, que no tengamos que ir a buscar a ningún lado, ¿no? Que tengamos tantas influencias, tantos colores, tantos idiomas en una ciudad como esta, es un privilegio. Pues bueno, aprovechémoslo, ¿no?
Tú has dicho en repetidas ocasiones que no crees en el periodismo de escritorio, que el periodismo tiene que salir. Mencionabas a Martín Caparrós, que ha estado en esta misma radio también. Y Martín Caparrós es el ejemplo de un cronista que sale. Cuando haces crónicas como Martín Caparrós, desde luego no estás en el escritorio. Al final caes en un escritorio, pero tienes que pillar autobuses, tienes que tirar meses de tu vida, tienes que preguntar. Ese es el periodismo activo que tú propones.
Es que no concibo otro periodismo, ¿no? O sea, yo creo que, claro, en algún momento nos tenemos que sentar a buscar estadísticas. Alguien tendrá que ir a entrevistar a un señor de traje que está sentado en una oficina. No seré yo, te lo digo. Pero yo creo que el periodismo tiene que ir a la calle, escuchar. Es que nadie, ningún reporte, ningún video, ninguna página de internet te va a decir cómo huele esa calle. Y esa es parte de la información para que tú entiendas qué es lo que está pasando en esa comunidad. Huele a orines, porque resulta que no hay un sitio donde alguien pueda ir al baño y es verano, o huele a pan calientito porque resulta que a alguien le dieron un crédito y pudo salvar su panadería. Y eso es lo que el periodista tiene que salir a ver, a escuchar, a experimentar. Esta polifonía que te digo, que para mí es pieza fundamental del periodismo ahora, no se puede lograr si tú te quedas en tu casa haciendo llamadas, ¿no? O preguntando por redes sociales si alguien te puede dar una cita o un comentario para terminar tu nota. Sé que algunos colegas se ven en esta situación porque trabajan en empresas que piensan que hacer notas informativas es igual que hacer tochos, ¿no? Y entonces hay que hacer una cantidad cada día. Hay un ciclo perverso, ¿no? En la monetización de algunas páginas de internet que obliga a algunos colegas a hacer eso. Pero estos son los mismos colegas que han venido ahora a este taller, ¿no? Buscándose un tiempo para decir, pues a lo mejor yo tengo que hacer 3, 4, 5, 6, 7 notas al día en el sitio donde estoy, pero el fin de semana voy a ir a reportear a la calle, voy a recordar lo que me dijo Juan Villoro, voy a ponerme a escribir y en un mes voy a tener una sola pieza, pero ser una pieza que respire, que huela, que se oiga, que tenga muchísimas voces y de la cual me siento orgulloso. Y mientras mientras sigamos teniendo eso, yo entiendo que todos tenemos que pagar la renta, entiendo que no necesariamente vamos a estar haciendo la crónica del año todo el tiempo, pero sí tener la conciencia de que esa pieza, así sea una, la que haces al año, es la que te va a dar satisfacción a ti, pero sobre todo es la que va a hacer que el periodismo siga siendo justo, siga siendo el lugar de encuentro que la sociedad necesita en estos momentos más que nunca, ¿no?
El periodismo, se ha dicho estos días, es un asunto, es un tema muy ligado a la ética. No hay periodismo sin ética. Para finalizar esta conversación, nos gustaría que nos recomendaras un libro. Esta es una radio que está en una biblioteca, es una radio de libros, y nos gustaría que nos recomendaras un libro, pues, para profundizar y reflexionar sobre el periodismo, un libro que te parezca ejemplar en ese terreno.
Te voy a recomendar dos.
Perfecto.
Mira, hemos hablado de Martín Caparrós y yo creo que para jóvenes periodistas es muy rico leer La Crónica. El libro se llama así, La Crónica, sí. Y es un conjunto de crónicas de Caparrós en distintos países con un estilo que te permite esto, sentir al periodista que anda por la calle, que tiene paciencia para escuchar y para esperar. Y el otro libro que me parece que es muy apropiado para quienes quieren acercarse a un periodismo diferente es Intraducibles. Uh-huh. Está en ambos idiomas, en castellano y en catalán, creo que se presentó acá mismo. Y bueno, son estas historias de personas diversas en Barcelona que narran sus propias experiencias viviendo aquí. En estos tiempos en los que cuando pensamos en migración o en comunidades diversas tendemos a ver distribución de migrantes en comunidades, sí. O hablamos de pateras, o hablamos de una manera inhumana en ocasiones o que criminaliza. Yo creo que tener estas voces y hacer este periodismo de nosotros, de comunidad, en el que nos escuchamos y nos reconocemos en el otro, es la mejor manera, ¿no? De que quienes quieren sumarse al periodismo sepan cómo hacerlo, aprovechando todos los recursos que además una ciudad como Barcelona te ofrece, ¿no? Lo tenemos aquí, estos somos nosotros. Bueno, pongámosle un altavoz a esto con mucho orgullo.
Sería el periodismo de nosotros hablando entre nosotros.
Es así.
Pues con la recomendación de La Crónica de Martín Caparrós y Intraducibles, que se presentó en Radio Maconda en el momento de su publicación, cerramos esta conversación con Aileen Truax, protagonista de uno de los foros de debate de Crónica Barcelona 2025. Ha sido un placer tenerte en Radio Maconda. Muchas gracias, Aileen.
Muchísimas gracias y larga vida Radio Maconda.
Radio Maconda.
Para seguir conversando de todo esto, nos encontramos ahora con la periodista colombiana Pilar Calderón. Pilar Calderón, infatigable activista del oficio, formó parte del grupo de periodistas que con Gabriel García Márquez adquirió la revista Cambio y conoce de cerca el estrecho vínculo del escritor colombiano y la capital catalana. Inició su vida periodística al lado del líder político Luis Carlos Galán, a quien acompañó en su primera campaña presidencial en 1982. En televisión fue reportera política e investigativa en varios medios y directora del noticiero de Las Siete. En 1987 recibió el premio de periodismo Simón Bolívar a la mejor entrevista en televisión. Fue subdirectora de la revista Semana y del periódico El Espectador. Ha sido jefa de prensa del presidente César Gaviria y ministra consejera de comunicaciones del presidente Juan Manuel Santos. Bienvenida, Pilar.
Muchísimas gracias por invitarme a esta gran emisora.
Es un privilegio tenerte en Radio Maconda, que es la radio de las bibliotecas de Barcelona. Y hoy, como nos trae esta mesa redonda en la que hablaremos de la relación de Gabo y el periodismo, es obligado empezar a preguntarte, tú que lo conociste en acción periodística, ¿cómo le explicarías a quien cree que Gabo es el de las mariposas amarillas, es el del realismo mágico? ¿Cuál era el desempeño de Gabo como periodista?
Pues yo creo que Gabo era ante todo y por encima de todo periodista, inclusive por encima de escritor. Y él mismo lo decía, cuando él decía esa famosa frase de que el periodismo es el oficio más grande del mundo, yo creo que él en el fondo siempre se sintió un gran periodista por encima de todas las cosas. Era una persona que era en primer lugar de una curiosidad infinita, lo cual lo llevaba a estar siempre indagando, preguntando, observando, oyendo a la gente, oyendo el entorno, que es creo que una de las cualidades más importantes que tiene que tener un periodista. Pero adicionalmente si a eso le sumas ese talento único que tenía para ser escritor, pues produce el resultado de lo que fue un Gabo. Sí, que era no solamente una persona capaz de entender, ver la realidad de una manera muy particular, sino también de ponerla en palabras de una manera totalmente mágica y fascinante.
O sea, le añadió una calidad narrativa que le era propia a él.
Y había una cosa que era muy, muy propia de él, y era que era un perfeccionista de lengua. Uh-huh. Gabo se podía durar días buscando la palabra precisa para describir algo. Y de pronto tú lo encontrabas, estaba dándole vueltas y vueltas a algo. Y uno decía, pero, ¿qué te pasa? No, es que no encuentro la palabra. Y lo que te digo, podía durar días hasta que encontraba la palabra precisa para describir algo. Era un perfeccionista del lenguaje, lo cual lo hizo pues el talentoso escritor que fue, yo creo.
Y él amó el periodismo, el oficio y las redacciones. Hay un texto de él que me gustaría citar para que lo comentáramos, que dice: hace unos 50 años no estaban de moda las escuelas de periodismo. Se aprendía en las salas de redacción, en los talleres de imprenta, en el cafetín de enfrente, en las parrandas de los viernes. Todo el periódico era una fábrica que formaba e informaba sin equívocos y generaba opinión dentro de un ambiente de participación que mantenía la moral en su puesto. Pues los periodistas andábamos siempre juntos, hacíamos vida común y éramos tan fanáticos del oficio que no hablábamos de nada distinto que del oficio mismo. El trabajo llevaba consigo una amistad de grupo que inclusive dejaba poco margen para la vida privada. No existían las juntas de redacción institucionales, pero a las 5 de la tarde, sin convocatoria oficial, todo el personal de planta hacía una pausa de respiro en las tensiones del día y confluía a tomar el café en cualquier lugar de la redacción. Era una tertulia abierta donde se discutían en caliente los temas de cada sección y se le daban los toques finales a la edición de la mañana. Es una descripción hermosa y no sé si te cuadra esta reflexión de Gabo y en qué medida puede haber cambiado el oficio.
Ha cambiado muchísimo. Yo creo, pues yo soy de una generación posterior a la de Gabo, quizás dos generaciones. Gabo me llevaba 20 años, no más, 30 años. Y obviamente en la época en que Gabo vivió el periodismo era esa época en que lo que narra Gabo, el periodismo era como esa continua camaradería, intercambio de opiniones, intercambio de ideas, debate permanente, donde no existían, como dice, las escuelas de periodismo. A mí me tocó estudiar periodismo, uh-huh, porque cuando yo quise ser periodista en Colombia se exigía tener un carnet de periodista y tenías que ir a la escuela.
Claro.
Escuelas en las que yo, por lo menos, no aprendí nada y creo que ninguno de los que ha ido a una escuela de periodismo ha aprendido mucho. Porque el periodismo no se aprende en las universidades. El periodismo se aprende en el oficio.
En gerundio.
Exactamente. Y yo creo que ha cambiado muchísimo. Como digo, yo he sido una generación bastante posterior a la de Gabo. En mi época todavía había una mística muy grande por el periodismo, ya era mucho más formal. Esas juntas de redacción de las que habla Gabo, había juntas de redacción establecidas, mucho más organizadas, etcétera, pero todavía se vivía una pasión muy, muy, muy grande por el periodismo, que yo creo que se ha perdido, porque es que hoy en día el periodismo se ha como desvanecido, ese oficio, uh-huh, periodismo, uh-huh, que aprendimos todos o muchos, en el cual estamos siempre en permanente busca de, pues no digo que la verdad, porque para mí la verdad no existe, pero por lo menos de las verdades, uh-huh, que había alrededor de los hechos, en los cuales contrastábamos fuentes, en las cuales estábamos siempre tratando de ser lo más precisos en la narración de los hechos que vivíamos como periodistas, y todo eso ha desaparecido, en mi opinión. Hoy los medios que realmente son medios que hacen todo ese trabajo periodístico de investigación, de chequear fuentes, de todo eso, son muy pocos. Cada vez con redacciones más reducidas, cada vez más entregados a lo comercial. Y el periodismo se ha vuelto como si fuera un oficio de todos. Todos creemos que somos periodistas porque todos tenemos una cámara, un, uh-huh, micrófono, uh-huh, y todos somos capaces de leer e interpretar los hechos a nuestra manera sin verificar nada. No hay espacio para la verificación de los hechos. Por eso estamos tan llenos de mentiras en el mundo. Por eso tenemos todo este universo de fake news en los cuales cada vez hay más falsedades que verdades alrededor de lo que son las cosas.
Y porque además seguramente el periodismo exige un compromiso que no siempre nuestro tiempo está dispuesto a adoptar. El periodismo tiene sus riesgos. Tenemos el trágico ejemplo de Guillermo Cano, pero a lo largo del mundo vemos ejemplos de periodistas que sufren las consecuencias de este peligro. Tú, en tu vida, has sido jefa de prensa de candidatos, de presidentes. ¿Has conocido el riesgo del oficio?
Sí, yo creo que sobre todo el riesgo más grande que tiene uno como periodista es el que tienes cuando tú te mantienes en tu verdad, ¿sí? Uh-huh. Cuando defiendes los hechos a capa y espada, lo cual no es fácil cuando estás en ciertos escenarios. Yo viví un periodo muy difícil de la historia de Colombia, sobre todo cuando fui reportera de televisión. Cuando uno es reportero de televisión, uno tiene que estar donde suceden los hechos.
Claro.
Cuando escribes para un periódico, todavía puedes, digamos, consultar fuentes y sentarte y escribir.
Hay otro tiempo.
Exacto. Pero en la televisión tú tienes que estar ahí, con la cámara, viendo lo que sucede. Y en esa época en que yo fui reportera de televisión, que fue en finales de los 80, me tocó la época más dura que ha tenido Colombia en la violencia, tanto de la guerrilla como del narcotráfico. Me tocó ver, yo era reportera política, me tocó cubrir el asesinato de 4 candidatos presidenciales, entre ellos Luis Carlos Galán, que como tú mencionaste fue mi primer jefe, el primer trabajo que tuve yo fue como jefe de prensa de Galán en su campaña presidencial del 82, me tocó cubrir su asesinato, me tocó cubrir el asesinato de Carlos Pizarro, que era el jefe del M-19 que se había desmovilizado y que era entonces candidato presidencial. Yo cubrí todo ese proceso de paz con el M-19. Entonces me tocó, digamos, ver cómo todos esos intentos por tratar de hacer de Colombia un país distinto se veían frustrados por las balas del narcotráfico y del paramilitarismo, sobre todo. Aunque obviamente la guerrilla también aportaba su buena dosis de violencia en el entorno. Así de que son momentos difíciles en los cuales tú tienes que mantener como la serenidad, pero además lo que decías tú antes, el compromiso, ¿sí? El compromiso con el periodismo, con la verdad, con las verdades, ¿sí? Con no desviarte y no convertir el periodismo en un arma política, política sectaria, ¿sí? Yo creo que de todas maneras, siempre he dicho que la objetividad no existe porque desde que Descartes dijo pienso luego existo, quiere decir que todo pasa por una subjetividad, sin duda. Pero yo creo que hay una diferencia muy grande entre, obviamente, hacer explícita esa subjetividad y convertir el periodismo en un arma política que los demás no saben que estás usando de una manera específica en la política, ¿sí? Que es la gran diferencia entre yo creo que lo que está sucediendo hoy y lo que sucede antes. En el periodismo que yo aprendí, tú podías tener una posición política y de hecho la tenías y los medios, muchos medios la tenían y los editorialistas la tenían, pero tú diferenciabas entre las posiciones políticas y las opiniones y la información. Y había una división clara entre la parte editorial y la parte informativa. Hoy en día eso se mezcla, ¿sí? La gente opina al mismo tiempo que narra los hechos. Entonces tú ya no sabes si los hechos son los hechos o la posición política o personal del periodista.
Y en esta confusión es muy probable que el periodismo sea sometido al poder de manera mucho más fuerte.
Claro, más fácil. Es mucho más fácil porque en esa confusión, ¿sí? El periodismo se convierte en cualquier cosa. Tú puedes decir cualquier cosa y puede ser considerada periodismo, pero no lo es.
Claro, y con esta sumisión al poder viene el descrédito también. La gente ya no confía si esto va a ser una editorial o una opinión o una nota de hechos.
Pero pregúntale a un joven que tenga hoy 30 años. Mis hijas tienen 30 y 31 años. Si tú les preguntas a ellas qué es una editorial, qué es una columna de opinión, qué es una noticia, no pretendo que sepan lo que se sabe en una clase de periodismo, pero que diferencien lo uno del otro, no lo diferencien porque además las noticias ya ni siquiera vienen en los periódicos. Estos chicos de estas generaciones no leen periódicos. No. Reciben las noticias por Instagram, por X, por TikTok. Sí, y ahí, ¿cuál es la diferencia entre la opinión y el hecho? No existe la diferencia.
Parece que la noticia se acaba en el titular.
Es que son como titulares que ni siquiera sabes si son ciertos o no. ¿Sí? Entonces son bombazos que te mandan, ¿sí? De esto. Nunca distingues entre lo que es verdad, lo que es opinión, lo que es mentira, No hay distinción.
Y de acuerdo a eso, ¿crees que hay alguna característica singular en el periodismo latinoamericano o el periodismo es una materia transversal, internacional?
Yo creo que es bastante transversal. Obviamente hay diferencias de estilos. Por ejemplo, digamos, yo creo que a mí me costaría mucho trabajo escribir en un medio español hoy en día, porque uh-huh. el medio español se combina mucho como la crónica con la noticia, ¿sí? Cuando yo veo cómo hacen una noticia política, hay de todas maneras como una mezcla entre un poco crónica, un poco hechos, que para mí, que fui formada yo estudié en los Estados Unidos periodismo, entonces fui formada como dentro de esa división total entre el hecho, la crónica, la opinión, ¿sí? Entonces para mí sería difícil. Yo creo que, digamos, hay diferencias en estilos, pero yo creo que en el fondo el periodismo serio sigue siendo el mismo, no importa dónde estés.
Hay una ética universal.
Exactamente, claro. Hay una ética universal y hay un compromiso universal con las verdades, como digo yo.
Sí. Bueno, esta es una radio que está en una biblioteca, es una radio de libros, y no queríamos dejarte ir sin antes pedirte que nos recomiendes una crónica, un libro periodístico que consideres particularmente ejemplar.
Uf, me estás poniendo difícil la cosa. Yo creo que Kapuscinski, quizás.
Ajá.
Sí, me parece que son unas crónicas absolutamente extraordinarias que vale la pena leer, de todo lo que ha hecho. Y lo otro que me encanta es un periodista que es John Lee Anderson,
sí,
que también ha hecho unas crónicas absolutamente maravillosas. Y creo que son dos periodistas cuyas crónicas vale la pena leer sin duda y en las que se aprende muchísimo.
Pues con estas referencias, Pilar Calderón, te agradecemos tu visita a la radio de las Bibliotecas de Barcelona. Ha sido un placer conversar contigo.
Muchísimas gracias por la invitación.
Estàs escoltant Ràdio Maconda, la ràdio comunitària de les Biblioteques de Barcelona.
Pues este ha sido nuestro encuentro con los principales actores del Crónica Barcelona 2025, llegando al periodismo, el mejor oficio del mundo, desde el otro mejor oficio del mundo, el bibliotecario. Hemos cruzado la ciudad a través de sus foros reflexivos, de su contraste de criterios, de la relación entre periodismo y democracia. Hemos observado Barcelona con la mirada de Gabo, felices de estar en una ciudad en la que aún vive el quiosquero que le suministraba tinta y papel. Una ciudad en la que aún se conserva su mono, quizás sus discos y hasta la mesa en la que escribió El otoño del patriarca. Y lo hemos hecho a través del caleidoscopio de ideas y acentos que forman un movedizo y orgánico nosotros. Y todo esto desde una biblioteca también movediza y orgánica, dentro de esta cambiante y crónica Barcelona. Desde Radio Maconda saluda una vez más el lector de guardia de las Bibliotecas de Barcelona, Julián Figueres. En los controles, la siempre arrojadiza Iris González. Como dijo Gabo en su discurso del Nobel, poetas y médicos, músicos y profetas, guerreros y malandrines, todas las criaturas de aquella realidad desaforada hemos tenido que pedirle muy poco a la imaginación. Sirva este podcast como muestra para hacer creíble la buena y desaforada vida bibliotecaria.